que es la fiesta de la solemnidad de San Miguel Arcángel. El Santo Evangelio está tomado del apóstol San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro que si no os volvéis y hacéis semejante a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que pueda que se humille como este parvulito, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que acoja a un niño como este en nombre mío, a mí me acoge. Mas quien escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más le valiera que le colgasen del cuello una piedra de molino movida por un asno y así fuese sumergido en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus escándalos. Inevitable es que haya escándalos, pero ay de aquel hombre por quien viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de tropiezo, ampútalos y arrójalos lejos de ti, pues más te vale entrar en la vida eterna manco o cojo que con dos manos o dos pies ser precipitado al fuego eterno. Y si tu ojo es para ti ocasión de tropiezo, sácatelo y tíralo lejos de ti. Mejor es entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Mirad que no despreciéis a ninguno de estos pequeñuelos, porque os aseguro que sus ángeles en el cielo están siempre viendo la cara de mi Padre Celestial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Reverenda Madre, estimadas hermanas, estimados fieles y amigos, esta gran solemnidad de San Miguel Arcángel, el príncipe guerrero, el que asiste a nuestro juicio particular, el que lleva las oraciones litúrgicas, y el que gobierna los ángeles, el general en jefe de los ejércitos celestiales. Pues tan importante, San Miguel ha sido puesto por Dios para defendernos de los ataques diabólicos a nivel iglesia, a nivel parroquias, a nivel conventos y monasterios. San Miguel Arcángel tiene que ser puesto siempre en público, en algún lugar de los monasterios y conventos para obligarnos a tener esa devoción tan importante que es San Miguel, que significa ¿quién como Dios? De hecho, en el himno de las vísperas de ayer rezamos lo siguiente: el vencedor San Miguel enarbola la señal salvadora de la Santa Cruz. Él es quien precipitó al profundo infierno al cruel dragón y, armado del rayo, echó del cielo a los otros ángeles rebeldes. Contra el orgulloso Satanás, obedezcamos las órdenes de este príncipe del cielo para recibir la corona de la gloria venidera del trono del Cordero. Entonces, siempre que Dios quiere enviar su gran poder sobre la tierra, sobre la iglesia, casi siempre envía a San Miguel Arcángel. Y ahora que estamos viendo el demonio suelto y gobernando por todos lados por permiso de Dios, es más urgente que nunca nuestra devoción a San Miguel Arcángel. Es tradicionalmente reconocido como el guardián de los ejércitos cristianos, de todos aquellos que se confirman, todos aquellos que están profesando en público la fe católica, como las hermanas, ¿sí?, y los hermanos, y los monjes, los sacerdotes. Estamos obligados a tener a San Miguel en el frente, junto con nuestro padre San José, juntitos los dos, dando la cara en esta lucha contra el demonio. Es el protector contra los poderes diabólicos, especialmente en la hora de la muerte. Hay que recordar eso. El ataque que recibimos de estos poderes diabólicos es más fuerte y como nunca es en esa hora, en esta última hora en que vamos a morir. Por eso la Iglesia Católica está viviendo sus momentos de los últimos tiempos, porque la Iglesia Católica, de acuerdo con muchos santos, tenía que sufrir algo similar, analógico, con lo que pasó con la pasión y muerte de Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo, nuestro Señor, permitió que estuvieran poseídos por el diablo, estuvieran poseídos tanto Caifás como Anás, como la corte de soldados que azotaban a Jesucristo. Y aconsejando también a apóstol Pilatos, Dios permitió todo eso. El demonio fue el que realmente inspiró y concretó esa crueldad tan grave que pasó en el Calvario. Y lo mismo está pasando con la Santa Iglesia Católica el día de hoy. Dios está permitiendo que nuestro enemigo haya engañado, haya tomado posesión de cargos importantes y de empezar a destruir la iglesia desde dentro. Dios ha permitido que hayan el demonio con todas sus sectas secretas haya estado modificando nuestra santa religión desde hace 60 años, modificándola sistemáticamente a todos los niveles. Eso estamos obligados a estudiarlo y convencernos de eso. Por eso es que la lucha es como jamás fue en la iglesia y al nivel individual. Por eso la Santísima Virgen María tuvo que abrir el infierno a los tres pastorcitos para recordar que la lucha es para evitar el infierno y es contra las huestes infernales. Por eso la Virgen Santísima dijo que el flagelo número uno iba a ser el comunismo, que es el ateísmo práctico y la negación de Dios, de los mandamientos, de las leyes de Dios, como el vehículo que iba a usar el Satanás para gobernar, negándolo todo y poniéndose en lugar de Dios. Pues es tan dramático lo que estamos viviendo. Es que la lucha, dice San Pablo, no es contra carne, no es contra hombres, no es contra partidos políticos, es contra potestades y dominaciones diabólicas. Pues uno tiene que estar al nivel de la gracia, al nivel de la fe, al nivel de la verdad, al nivel de San Miguel Arcángel en su ejército. Uno tiene que estar detrás de su ejército y comportarse como él, junto con nuestro Padre San José, para defender a la Santísima Virgen María y triunfar por ella y con ella y para ella. Tiemblan los demonios al nombre de San Miguel, porque les recuerda el momento de su derrota por su rebeldía. Porque cuando el demonio se levantó en contra de Dios, fue cuando San Miguel levantó la espada y dijo: ¿quién como Dios? Y en ese momento San Miguel fue el encargado de lanzar al infierno la tercera parte de esos ángeles caídos que apostataron. Por eso es que la palabra Miguel por sí misma, o Micael, mejor en latín, Micael, es el exorcismo más poderoso, porque Dios así lo ha decidido. Entonces Miguel representa la fortaleza, el poder, el celo de Dios, la fidelidad y la obediencia. Vamos a recordar lo que pasó, una visión que tuvo León XIII, el Papa, el 13 de octubre, fíjense, el 13 de octubre de 1884. Él dijo lo siguiente, lo que vio. Dice: oh, qué imágenes y voces tan temibles. Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias y sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el fin, perdón, y llevar todo el mundo al infierno, si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes. En ese momento comprendió León XIII que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante, como está profetizado en el Apocalipsis. Por eso es que vio a San Miguel aparecer y lanzar a Satanás y a sus legiones al infierno. Ahí terminó la visión de León 13. Y Dios se lo concedió. Pero no, todavía no. Entonces, inmediatamente pasó media hora desde que él dijo la visión, cuando mandó llamar a su secretario y escribió la oración que conocemos, que recitamos después de la Santa Misa, en el Santo Rosario también. Escribió la oración a San Miguel Arcángel, la que recitamos todos los días. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, en la lucha contra las potestades y acechazos del demonio. Que Dios manifieste contra su poder en nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, por el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, a los malos espíritus malignos, que vagan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Es importantísimo recordar que León 13 dijo lo siguiente: estoy obligando a todos los obispos del mundo a poner esta oración al final de la Santa Misa, porque San Miguel Arcángel va a proteger la Iglesia y la Santa Misa, ¿sí?, de este ataque, de esta visión, de este permiso que Dios le va a dar. Entonces, mientras Dios no le dé permiso, o que empiece su momento de gobernar el mundo y la Iglesia, hasta ese momento vamos a poner a San Miguel para que proteja la Iglesia y la Santa Misa. Ese fue el motivo por el cual puso la oración de San Miguel al final de la Santa Misa. Bueno, es importante saber la fecha en que la Iglesia Conciliar removió esa oración de la Santa Misa. Y fue exactamente cuando Pablo VI comenzó a ser Papa, fue electo Papa. Lo primero que hizo fue remover la oración de San Miguel Arcángel. Y lo segundo que hizo poquitos días después fue permitir una misa negra en el Vaticano, en la Capilla Paulina. Oficialmente se removió a San Miguel como protector de la Iglesia Católica y se entronizó al demonio el Vaticano. 1963, 29 de junio. Se puede pensar con toda la probabilidad del mundo de que esa fecha comenzó a cumplirse la profecía de León 13. Y sabemos que no van a ser 100 años. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo. Se van a abreviar esos tiempos por bien de los elegidos. Porque si no se abreviaran esos tiempos, nadie se salvaría. Sabemos que no van a ser 100 años. Pero sí sabemos que ya van 61 años. Van 61 años desde ese acto. Ahí se pudo saber, ahí se puede ver esa señal diabólica de que quienes tomaron la Iglesia, ¿sí?, son los enemigos de Dios. Introducieron al demonio y quitaron a San Miguel. Desde ese día fuimos a catacumba los católicos. Sí, tuve la gracia de que mi propio padre se dio cuenta de esos eventos en los 60s. Y hemos resistido como familia desde entonces, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Pero hay que saberlo. Por eso que la profecía de Fátima, el tercer secreto de Fátima, era ese también. Era ese. Lo dijeron varias personas que leyeron el tercer secreto. El primer párrafo habla de que el demonio se infiltrará hasta la cima de la Iglesia, de los estados, de los gobiernos, para gobernarlos desde arriba. Claro, el Papa no ha sido removido. Es el catejón, el papado. Pues dijo San Pablo, hasta que no se remueva el catejón, lo último que es divino en la Iglesia Católica, que no han podido tocar, que es precisamente lo que quiere Francisco en el sínodo que está organizando. Quieren quitar el papado, quieren ya ser presidente o alguien diplomático en el Vaticano y que ya no haya papa. Francisco ya no quiere que haya papa después de él, no quiere. Pero claro, Dios no lo va a permitir. Pero lo intentarán. Pero San Pablo dijo algo interesante. Dijo, cuando remuevan el obstáculo que le impide al anticristo aparecer, es cuando aparecerá con toda su fuerza. O sea, probablemente quiera hacerlo, pero Dios no lo va a permitir, y probablemente el buen Papa vaya a las catacumbas, que es lo que está profetizado. Seguramente va, el siguiente papa va a estar perseguido y va a tener que gobernar la iglesia desde un escondite, mientras el anticristo está el público predicando y reinando. Eso es lo que viene, eso están las puertas. No os tiene que sorprender, queridos amigos. Por eso hay que estudiar la doctrina. O sea, si uno estudia todo el catecismo del Concilio de Trento de San Pío X, uno ve con sus propios ojos, sin que le cuenten, sin que le digan, cómo la doctrina, los sacramentos, los sacramentales, los rituales, los libros, el misal, la Santa Biblia, el Santo Rosario fueron modificados. Las devociones más importantes, como el Via Crucis, inclusive, fue modificado. Las devociones fueron modificadas. Libros católicos de santos fueron modificados. Les quitaron palabras, les pusieron palabras, los interpretaron mal. Por eso es que hay que consultar cuando uno está con devociones, con libros, con sacramentos, sacramentales o sacerdotes. Hay que consultar a ver si hay algo de contaminación con esta nueva religión modernista. Aquí es mucho de estudio, mucho de oración y de vigilancia y de devoción a San Miguel Arcángel y a San José. Por eso que esta oración y esos exorcismos hay que estar haciéndolos todos los días. Hoy la sociedad está negando los derechos de Dios. Está como poseída. Hay que invocar a San Miguel. San Francisco de Sales dijo lo siguiente: la veneración a San Miguel es el más grande remedio en contra de la rebeldía y de la desobediencia a Dios, en contra del ateísmo, del escepticismo y de la infidelidad. Ahí está. Para poder ser fieles en la fe, para profundizar con valentía y gozo y profesarla, hay que demostrar nuestro celo por Dios, como San Miguel. La fe católica, queridos amigos, es divina. Exige de nosotros firmeza de carácter, generosidad para el sacrificio, valentía hasta el heroísmo. Básicamente hay que ser otros Migueles. Nuestra fe, hay que recordarlo, nuestra santa fe no tiene tiempo y no depende del tiempo. El que quiere permanecer fiel a ella tiene que lanzarse a la heroica lucha de los pocos contra los muchos, de los intransigentes contra los contemporizadores y progresistas. En pocas palabras, hay que tener el espíritu de los mártires. Vivimos en medio de una terrible y continua persecución moral. Por todas partes vemos miserias, tribulaciones, hostilidad, frialdad, vacío, persecución contra lo poco que queda. Es un hecho, inclusive nos llamaron locos aquí en el priorato, aquí, inclusive lo poco que queda bueno y nos quieren acabar, nos quieren destruir. Nos etiquetan de rebeldes y de lo peor. Es que San Pablo dijo, no soportarán la sana doctrina. En estas épocas, son palabras de San Pablo, es el motivo. La verdad duele, la verdad nos tiene que ser cambiando, la verdad nos exige conversión, la verdad nos envía el sacrificio, la verdad nos manda al Calvario, la verdad nos pone al pie de la cruz, la verdad nos va a hacer mártires. Es el problema por el cual la gente no le gusta la verdad. Tiene que cambiar muchas cosas en su vida, en sus rutinas, en su manera de vestir, en su manera de hablar, en sus trabajos. Tiene que cambiar en sus casas, en sus hobbies, sus vacaciones, la manera como ver al prójimo, la manera como ven la plata y los poderes de este mundo, la manera como ven el respeto humano. Todo va a cambiar si es que realmente seguimos la verdad. Y la gente no quiere pagar el precio. La gente le gusta mucho como son y como viven, porque les cambiaron la doctrina. Y la nueva doctrina es: así como estás, te salvas. Vean los funerales de la iglesia moderna. Aleluya, y aplauden, ya se salvó, no lloren, ya está en el cielo, ya descansa. Mentiras. Por eso la gente no cambia, la gente está felices consigo mismos. La libertad es el máximo dogma de la iglesia moderna. Yo soy libre y nadie me puede decir lo que yo hago lo que quiera. Nadie me puede hacer violencia. Todo es una opinión y lo que vale es lo que yo me gusta y lo que yo pienso. Esa es la nueva religión. El hombre es ese Dios. Esa fue la inspiración diabólica que le dio, que intentó Satanás contra Adán y Eva. Seréis como dioses. Comed de la manzana. Por eso estamos en la peor situación de la historia. El hombre se pone en el lugar de Dios y Dios se quita. Esa es la nueva liturgia que ustedes ven en español en las parroquias. El hombre es el centro. El español, de espaldas a Dios, de cara a la gente. No, la misa no es para el hombre, la misa es para Dios. Es un lenguaje sagrado porque Cristo está rezando y está sacrificándose a su Padre. Para que su Padre acepte el sacrificio, y después de que acepte el sacrificio ya vienen las bendiciones. Por eso lo que venimos a misa es a sacrificarnos. Venimos a la misa a crucificarnos, a entregarnos. Una vez entregados con toda la solemnidad y el respeto y la adoración, la reverencia, la acción de gracias, la contrición de corazón, una vez que hacemos eso junto con Cristo en la Santa Cruz, es cuando recibimos las gracias de la Santa Misa. El que no viene con esas disposiciones no recibe nada de la Santa Misa. No recibe nada. Y es la liturgia moderna. No hay nada. Ahí no hay gracia. Porque la nueva misa no es misa. Es una ceremonia, una conmemoración, una memoria. Y la Santa Misa es la pasión y muerte de Cristo en el tiempo presente. Por eso Jesucristo dijo que por un motivo la gente iba a ser engañada por el anticristo. Jesucristo dio un solo motivo. Serán engañados por este hombre que se va a hacer pasar por mí, por falta de amor a la verdad. Lo mismo que les acabo de decir. La gente no le gusta la verdad, no le gusta. Porque tiene consecuencias graves. Hay que dejar el mundo, hay que cuidar el mundo, alejarse del mundo y cuidar mucho el alma y ir a las fuentes de la tradición, o sea, buscar lo divino, lo que es realmente divino, y rechazar lo puramente humano, que es precisamente lo que se ha estado enseñando desde que empezó el Vaticano II. Cosas humanas, ideas, ideologías, evangelio torcido, cosas que ya fueron condenadas por la Iglesia Católica con advertencia. Si te cambian esto, no les creas. Si te enseñan esto, no les creas. Son herejías. Eso ya estaba condenado. Ya estaban todas las alertas, toda la enseñanza para condenarlo. Lo moderno ya estaba, desde Santo Tomás de Aquino, inclusive antes. Está condenado todo lo moderno. Aquel que estudia un poquito, por ejemplo, el Concilio de Trento, el Catecismo del Concilio de Trento, se da cuenta que lo que enseñan hoy en día es herético. Así de fácil. No lo digo yo, ustedes investiguen y lean, ¿no? Investiguen y lean. Para terminar, vamos a ver lo que dice San Pío X en su carta Notre Charge Apostolique. Dice lo siguiente: la doctrina católica nos enseña que el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de las opiniones erróneas, ni en la indiferencia teórica o práctica ante el error o el vicio en que vemos caídos a nuestros hermanos, sino el primer deber de caridad está en el celo por su mejoramiento intelectual y moral, no menos que por el celo por su bienestar material. O sea, predicar la verdad. Predicar la verdad a nivel intelectual y moral, sin ninguna atenuación. Por eso vamos a pegar una hojita eventualmente aquí en la entrada para que sepan el código de vestimenta, ¿no? ¿Cómo tiene que venir vestido un hombre y una mujer a la misa, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas no se pueden omitir, ¿no? Hay que enseñarlas y no podemos minimizarlas. Que porque la gente ya no viene o que la gente se escandaliza. Es que aquí lo que importa es agradar a Dios, no a los hombres. Esa lección no la hemos aprendido. Y eso es lo que ha hecho que muchos sacerdotes se comprometan con el error y dejen de hablar por quedar bien con la gente. Eso no se puede permitir por ningún motivo. Eso es el error de mayores tradicionalistas que empezaron bien y se desviaron. Y San Pío X ya decía lo siguiente cuando era obispo de Mantua. Decía: conservad siempre la pureza y la integridad de la doctrina. en todo lo que concierne a los principios de la fe, a las costumbres y a la disciplina. Se requiere mucho celo y prudencia para conservar la pureza de la doctrina. Y muchos no lo entienden. Les parece natural y casi necesario que la iglesia abandone algo de esa integridad. Les parece intolerable que en medio de todos los progresos de la ciencia, únicamente la iglesia pretenda permanecer inmóvil en sus principios. Pues San Pablo dijo muy claro: te ordeno, Timoteo, mantener esta doctrina que habéis recibido y que la conservéis inmaculada, intacta, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues San Hilario dijo: más vale morir en este siglo que corromper la castidad de la verdad. Lo repito, más vale morir en este siglo que corromper la castidad de la verdad. Repitamos siempre, como con San Miguel y como San Miguel, detrás de San Miguel: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí,